Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un autor americano que se llama, bueno, si es americano o inglés, que se llama Frank Schiff, que tiene un libro titulado Conocer a Jesucristo. Y uno podría preguntarle hoy si de veras me vas a enseñar a conocer a Jesucristo con tu libro, porque es la ciencia más alta. San Pablo llega a decir, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. No, como que no tiene importancia todo lo demás. Pues sí, aunque nos resuelvan la vida con la inteligencia artificial o de cualquier otra manera. Bueno, es que las personas se conocen personalmente. Por lo tanto, podré tener algunas vías de acceso al conocimiento de Jesucristo, por ejemplo, la vía histórica, o la vía bíblica, o la vía artística, los iconos o las representaciones de Cristo en la historia. Pero sobre todo tengo que conocerlo yo, a Él. En sus gestos y en sus palabras. El Concilio Vaticano II publicó un documento sobre la revelación que se llama Dei Verbum, y allí al empezar el número 2 de ese decreto dice que Jesús nos enseña gestis verbisque intrinseche inter se conexis, sus gestos y sus palabras que están intrínsecamente conectadas. Y entonces aquí me abre un panorama que me puede ayudar a mi conocimiento de Jesucristo. Es decir, yo no solo te voy a conocer porque oigo tu palabra, sino también porque observo tus gestos. Y todas sus acciones tienen un porqué, una razón. Y por lo tanto, si veo cómo actúas, podré saber por qué lo estás haciendo, por qué voy a preguntarte que me expliques por qué estás haciendo aquello, y voy a tratar de unir tus gestos y tus palabras para tener un conocimiento un poquito más completo, para que después ya en mi oración, viendo tus gestos y tus palabras, pues profundice en mi conocimiento. Sé que nunca lo voy a agotar porque en ti están todos los tesoros de la ciencia y de la virtud. Todos los tesoros es la sabiduría del Padre, una mina de inagotables tesoros. Y por eso también nos dice en los Hechos de los Apóstoles, al comenzar Hechos 1:1, dice: Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solo es maestro, sino también es modelo. Como decía, a ver, fíjate en mis actitudes, en mis acciones, en mis gestos, en lo que hago. Y después observa mis palabras y únelas. Te vas a dar cuenta de que hay una perfecta coherencia entre una cosa y otra. Nosotros no podemos hacerlo, no somos absolutamente coherentes. Somos personas que hablamos de Dios, y oye, todo lo que estás diciendo lo vives, te lo aplicas. Dice, pues la verdad no, hay muchas cosas que no, pero Jesús sí. Hay una perfecta unidad entre su acción y su predicación. Comenzó a hacer, primero hacer y después enseñar. Y para mi conocimiento, pues, de él, que es perfecto hombre y que es Dios, que me muestra el camino del cielo, voy a buscar darme cuenta de esas dos realidades, porque es pedagogía divina, hechos y dichos. Lo que hace con su persona lo explica después con sus palabras. Y por eso les recriminaba a los fariseos que eran hipócritas y de que la gente no hiciera lo que ellos hacían, que sí hicieran lo que decían, pero no lo que hacían. Entonces me pregunto, por ejemplo, Señor, tú dijiste que te imitáramos porque eres humilde. Aprenda de mí que soy humilde de corazón. Ah, entonces eres humilde. Pues, ¿cómo voy a saber si eres humilde? Y Basimia, toda mi vida, toda, es un ejemplo de humildad. Empezando por la misma encarnación del Verbo. Que haya yo dejado la gloria celestial para hacerme siervo, para tomar una carne mortal, para, pues, ser verdadero hombre, aunque sin el pecado. Y después me volverás a decir, yo no busco mi propia gloria, yo solo busco la gloria de mi Padre. Y efectivamente, cuando trataban de glorificarlo, se escondía, por ejemplo, cuando intentaban hacerlo rey. Y permite, pues, que haya una especie de burla de su reinado cuando los soldados romanos le colocan la corona de espinas y le ponen una caña como cetro, hincan la rodilla ante él, se burlan. Yo no tenía perfectamente previsto nada, absolutamente nada ahí, ni en su historia, ni en la historia de la humanidad, que no esté prevista por la providencia de Dios y de la que pueda sacar bienes mayores. Y entonces, bueno, enséñame a ser humilde, estoy conociéndote como humilde. Por ejemplo, no sé, hasta el detalle de que hayas querido nacer en un pueblucho, ni siquiera pueblo, porque eran unas cuantas casas, que tu pueblo ni siquiera sale en la Biblia, y que el decir eres nazareno pues era como un insulto, era algo peyorativo. Así llamaban a los primeros cristianos, los nazarenos. Y te humillaste siéndote esclavo hasta clavarte en la cruz, y te humillaste en el portal de Belén, y te humillaste pasando 30 años oculto, y te humillaste al quedarte escondido en el pan, y te sigues humillando. Ahorita, no sé, Dios está callado, ¿no? A pesar de que se hagan tantas cosas contra su ley, pues Él sigue humilde, sigue tratando de conquistarnos por la humildad. Pues es su acción y es su enseñanza. Y entonces podré seguir haciendo ejercicio de conocimiento más profundo de Cristo, y a lo mejor puedo pensar, ¿por qué quisiste quedarte en el pan? ¿Por qué quisiste quedarte con nosotros todos los días? ¿Por qué estás ahí tan silencioso? ¿Por qué hiciste este milagro tan grande, grandísimo, una enormidad, al haberte, pues, no sé, escondido? Tú eres un Dios escondido. Y otra vez va a decir, pues, ¿sabes por qué? Porque, pues, quiero estar con ustedes para siempre, quiero amarlos, vengan a mí, estoy aquí para ustedes, como estaba sentado en el pozo de Sicar, o como, no sé, esperé a los apóstoles a la orilla del lago. Aquí te estoy esperando, como esperé a la samaritana. Pues estoy esperando. ¿Y por qué? Pues porque quiero que estén conmigo. Porque a veces esta enseñanza del Señor, pues tenemos que ayudar a que la gente comprenda que es una invitación a que lo amemos, a que no seamos indiferentes o que no nos acostumbremos. Pues es verdad que está Cristo aquí. Sí, es la verdad. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por esta verdad? Pues, es decir, ya la estoy dando, ya la doy. ¿Estarías dispuesto a privarte del sueño y hacer una vela al Santísimo? Pues sí, estoy dispuesto. Porque entiendo, o trato de entender, el porqué. Y así seguiría diciendo, bueno, voy a buscar otros puntos de unión entre tu palabra y tus gestos. ¿Por qué te pasaste 40 días en el desierto? ¿Por qué te gusta la soledad? ¿Por qué orabas tanto a tu Padre Celestial? ¿Por qué nos decías, vigilen y oren para que no caigan en tentación? Es que yo se me olvida que tengo que estar siempre orando. Y sí he oído tu invitación a que siempre vigile y siempre ore, pero no he visto tu ejemplo. Pues mírame pasándome las noches en oración, levantándome muy de madrugada, yéndome, pues eso, al desierto a orar. Y te estoy dando ejemplo, y tienes que hacer como hice yo. No vayas a tomar otros modelos. No existe otro modelo, porque no existe otro nombre que te salve. No existe, no te vayas a confundir. Y qué tontería, ¿no? Que yo siga otro modelo. No sé, de una cantante de moda. No seas tonto. Sigue a Jesucristo. Ve a Jesucristo. Es tu salvación. Y lo mismo si me pongo a pensar, por ejemplo, pues en cualquiera de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Por qué me dices que seré bienaventurado si soy pobre? ¿Por qué quisiste nacer pobre? ¿Por qué me enseñas el desprendimiento de los bienes materiales diciéndome que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, aunque las zorras tengan madrigueras y las aves del cielo nidos? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y efectivamente andaba errante por los caminos de Palestina. No tenía casa, pues dormía donde le agarraba la noche. A veces buscaba alojamiento, como vemos en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, o en Betania, en la casa de Lázaro. Pues ¿por qué me dices que me desprenda de todo? Y te digo que te desprende de todo en primer lugar porque yo me desprendí de todo. Me desprendí incluso de mi madre en la cruz y del consuelo del Padre Celestial. Así que no te extrañe de que yo te siga pidiendo desprendimientos, pero tengo que dejarte desposeído. Así que confía. Lo que vaya siendo en tu vida, nada más que no te vayas a poner rebelde, porque si te pones rebelde ya no puedo seguir mi proceso. Sabes que el principal obstáculo es tu yo. Y otra vez podemos decir, a ver, Señor, ¿por qué metiste al cielo al buen ladrón? Si venía de ser un ladrón y de estar condenado a muerte por ladrón. Y va a decir, pues porque aceptó su cruz. Porque dijo, yo sí tengo por qué estar aquí, porque nosotros sí somos ladrones. Y el otro, pues el otro no aceptó su cruz y acabó renegando a que no me resista a lo que tú quieras en mí o en otras personas, porque me das ejemplo de desprendimiento y me dices que para seguirte tengo que desprenderme de todo. ¿Y por qué expulsaste a los mercaderes del templo? ¿Por qué te enojaste tanto con los mercaderes que estaban comerciando en la casa de tu padre? Dice, porque eso no lo tolero. Yo no tolero que se profane un lugar sagrado. Ya por eso le duelen tanto los pecados impuros, ¿no? Porque un pecado impuro es profanar un templo de Dios. Sí, profanar un templo de Dios. Dicen que el libro de Levítico, no he buscado la cita, pero el libro de Levítico dice, por ejemplo, que la gente no se tatúe, no se haga tatuajes, porque tatuarse pues es atentar contra una obra de Dios, un templo de Dios. Pues mucho más grave es un acto impuro, una impureza, porque es el templo de Dios, y el Señor va a decir, a ver, voy a agarrar mi látigo y voy a empezar a sacar a todos estos mercaderes. Qué triste que la gente haga negocio con la impureza. Y no tolerabas, aventabas las mesas y expulsabas a los animales que tenían ahí para comprar y para vender con un látigo de cuerdas. ¿Y por qué comías con publicanos y pecadores? Estás yendo con los publicanos y los pecadores, porque ya te dije también que yo he venido a los sanos y a los enfermos. Y entonces veo que eres coherente, que no desprecias a los pecadores, como que te sientes a gusto con ellos, les has abierto tu corazón. Y decías, me da compasión esta muchedumbre, me da compasión, están como ovejas sin pastor. ¿Y qué haces a continuación? Pues te pones a enseñarles muchas cosas. Recuerdo a papá San Juan Pablo, que pues, en sus primeros años, que estaba joven y fuerte, atlético, pues tenía un gran rating en los medios de comunicación, y los expertos en comunicación se empezaron a preguntar, ¿y quién será su asesor de imagen? Pues no tiene asesor de imagen, nadie es su asesor de imagen, pero no tenía por qué fingir, o sea, él decía y vivía lo que era. Por ejemplo, llevaba una gran vida de penitencia, especialmente en Cuaresma, y una vida muy profunda de oración. Entonces, no tengo por qué fingir, yo soy el que soy. Y lógicamente, pues veía a Jesús, que pues, es el modelo de todos y el maestro de todos. Empezó a hacer y a enseñar. Y dice San José María, no se ha limitado el Señor a decirnos que nos amaba, que sí lo hizo, nos dijo que nos amaba, como mi Padre me ha amado, así los he amado yo, sino que lo ha demostrado con obras. Vino a enseñar, pero haciendo, vino a enseñar, pero siendo modelo, siendo el maestro que habla, y el ejemplo con su conducta. Una invitación, así, oye, cuando lees el Evangelio, cuando piensas cómo debes actuar, acuérdate de las palabras de Jesús y acuérdate de sus hechos. Se van a reforzar mutuamente uno con otro. Y entonces puedo decir, ya te conozco mejor. Y podré decir, bueno, y aquí en mi situación, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? No quiero guiarme yo a mí mismo, o no quiero estar leyendo pues los libros de, no sé, de superación personal, sino voy a verte a ti. A lo largo de cada uno de los momentos de su vida puedo descubrir su amor, su intenso amor. Pues ojalá que nos hablen sus hechos, que que le demos relieve a cada uno de los eventos. O sea, por eso podemos decir, pues, medito los misterios del Rosario, lo veo en cada misterio, o me grabo sus gestos y sus acciones cada vez que leo el Evangelio. Maestro y modelo, lecciones con palabras y con la vida. Decía Kierkegaard, solo puede ser realmente cristiano el que vive en el mismo país y al mismo tiempo que Jesús y se encuentra corporalmente con Él. Vive aquí, en esta casa, en este lugar, en este sitio, en este tiempo, y voy a estar encontrándome con Él, va a ser mi permanente referencia. Y el Papa Benedicto dice, releyendo el Evangelio, nos quedamos maravillados ante los gestos de Jesús. Gestos que transmiten la gracia. Nos perdona, nos deja su pan, e ilumina. Gestos que educan en la fe y el seguimiento. Gestos de curación y acogida, de misericordia y esperanza, de futuro y compasión. Gestos que inician o perfeccionan una llamada a seguirlo y desembocan en el reconocimiento del Señor como única razón del presente y del futuro. Y qué central es en mi vida la vida de Cristo. Qué central son sus enseñanzas. Ojalá diga, pues no lo pierdas de vista. Tú tienes que hacerlo presente. Vive en ti. Y lógicamente aquello, porque has guardado en tu corazón sus palabras, porque has visto siempre reflejados sus hechos, pues lo tratas de vivir también, de ser como una nueva encarnación del Verbo en tu propia persona. Y el Papa San Juan Pablo dice, él mismo, Jesús, se hace ley viviente y personal e invita a su seguimiento. No te va a decir, mira, tómate este código, tómate estas reglas, tómate estas indicaciones y ahora cúmplelas. No, él es la ley, pero viva. Una persona viva. Vete a su mundo y luego tráitelo al tuyo. Trayendo pues esto que dice el Papa Benedicto, o sea, futuro, esperanza, historia y actualidad. Él vive en mi tiempo y vive en mi espacio. Él está presente. Yo voy a hacerme una cosa con Él. Pues conocer a Jesucristo, la ciencia más alta. Todo lo tengo por basura. Voy a tratar de conocerte personalmente. Incluso en aquellas realidades que digo, bueno, ahorita todavía no, como Peque, por ejemplo, todavía no la resurrección. No, sí, también, porque la resurrección te está diciendo, hoy te vas a liberar de todo, te vas a liberar de la muerte, te vas a liberar de la enfermedad, te vas a liberar de todo, porque yo ya te voy a introducir en una vida eterna, no vas a tener ninguna limitación física, no vas a tener esta pesantez de tu cuerpo. Te voy a descubrir un mundo infinito de luz, de felicidad, de vida, de consuelo. Tú eres mi ley viviente, o sea, en ti aprendo la vida. Pues Jesús es la clave que nos abre la puerta de la sabiduría y del amor, del conocimiento y de las obras. Por eso María, pues, no lo perdía de vista. La vemos, pues, así como persiguiéndolo, cuando se aparece un día en una casa donde estaba predicando y le dice, ahí está tu madre y tus hermanos. sabemos que no podía vivir sin él. Había estado haciendo acopio de sus palabras durante todos los años de la vida oculta, y había estado también aprendiendo de Jesús durante la vida oculta, y quiere seguir haciéndolo en la vida pública, y pues nos acompaña en este camino. Es nuestra mejor maestra en este arte del conocimiento de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.